tema de Manuel Blanco Roma Santa es el, él se declara licántropo en la primera, en la primera, bueno, la confesión como, como tal, en las primeras declaraciones que hace una vez le, le traen de Toledo.
En Toledo la hizo.
Él la hizo en Toledo.
Ya lo declaró en Toledo, en Nombela, efectivamente.
Vale. Entonces, él se, se confiesa licántropo. En aquel entonces, a nivel judicial, ¿cómo se concebía la licantropía? ¿Era como una especie de patología psiquiátrica?
No, no había una patología psiquiátrica y, bueno, la licantropía, pues entonces era también como una rareza. Es decir, tú piensas que nos estamos moviendo en el tiempo del romanticismo. Esto se produce en 1851. Los acontecimientos suceden en 1851 y es un tiempo en el que empieza a surgir, y esto es muy interesante porque surge en el proceso, la hipnosis. La hipnosis como ciencia, es decir, se desarrolla en Francia precisamente en esa época, y uno de los primeros artífices del estudio de lo que era la hipnosis y su significación científica interviene en el proceso, manda una carta a la reina Isabel diciendo que ese señor puede estar afectado por lo que él llama su ciencia, y su ciencia le llama la electrobiología.
El doctor Phillips, ¿no?
El doctor Phillips. Era un hipnotizador de teatro, manda recortes de sus actuaciones en Tánger y demás. Piensa que en 1818 también se escribe pues Frankenstein de Mary Shelley. Es una época en la que, fíjate, el espectáculo también surgen los homicidios. Bueno, pues lo que llamamos los asesinos en serie, ¿no? Y él es un asesino en serie. Es un episodio francamente espectacular dentro de la historia nefasta de la crónica negra en España, ¿no? Es francamente muy interesante y el procedimiento judicial es muy bueno. Es verdad que había episodios, ya no tanto en lo judicial como en lo mítico, de licantropía. Es decir, se había producido un episodio de licantropía en el siglo XVIII en Alemania, había habido otro en Nápoles en el siglo XVI, es decir, la licantropía algo ahí persiste en, como factor cultural, ¿no? Eso es lo que sí tiene significación. Pero fíjate, me permito decirte que cuando se le detiene en Nombela se le encuentra también un cordel de ciego, es decir, una paginita en la que él cuenta los versos de cómo enamorar a cualquier mujer. Él tiene un pequeño hueco y demás. En aquella época se hablaba, y había un cordel de ciegos, y había una historia que andaba circulando sobre dos licántropos valencianos que se llamaban Manuel y Don Antonio. Él utiliza esas dos figuras en esa primera declaración.
¿Pero le llama así a los dos? ¿Genaro, creo?
Sí, Don Genaro, sí, tienes razón. Él utiliza la figura de dos licántropos de la cultura popular, que lógicamente solo formaban parte de la cultura popular. Él dice que una noche le echan una fada, en gallego, un malfario, si quieres, y le convierte en licántropo, ¿no? Es decir, en determinadas circunstancias, y él durante el tiempo en el que se convierte en lobo pierde la conciencia de lo que sucede, pero eso sí, recuerda que él se encuentra con otros dos que eran también licántropos y que con él cometían las fechorías.
Eso me parece curioso que lo menciones, porque es que era mi segunda pregunta, que era: si él declara que ha cometido la fechoría, convertido en lobo con otros dos hombres lobo, que son dos valencianos, ¿por qué no se investigó la posibilidad de que, bueno, si estaba en una situación de demencia, o si se estaba inventando la situación de licantropía, la posibilidad de que tuviera dos compinches reales?
Como todos los argumentos que se pueden decir en defensa de cualquiera, pues se deben investigar. Ciertamente. Pero claro, aquí hay un factor que es un poco la excentricidad de la declaración. Dice, yo me convertí en dos licántropos, que a lo mejor, bueno, pues el tribunal no tenía por qué saber si existieron o no existieron esos licántropos, o mejor dicho, si existía una historia en torno a esos dos licántropos que se formaban parte de la cultura popular. Pero esto es un argumento muy interesante. Verás, los que intervienen en el juicio, tanto el fiscal como el abogado, son de una enorme brillantez en sus discursos. Y esa pregunta sobre ¿y por qué no se investigó esto?, la hace repetidamente el abogado, porque él dice, bueno, vamos a ver, él confiesa que mata a unas personas. Esa parte nos la creemos. Sin embargo, él dice que actúa en forma de hombre lobo, porque esa parte no se investiga. ¿Por qué nos creemos solo una parte de la confesión y no la otra? Claro, es un argumento muy inteligentemente planteado, pero que, claro, jurídicamente no tuvo éxito, insisto, a pesar de la brillantez.
Sí, porque al final lo que sustentó el proceso judicial fue sencillamente la confesión.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver, la confesión en aquella época, y esto también se discutió, y esto lo tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, pero también existía antes, sobre el valor de la confesión para condenar a una persona. Es decir, cuando una persona confiesa algo, no nos vale con que lo confiese. Hay que investigar también lo que nos está confesando. Esto es un principio general del derecho que, aunque no existía en la época, no existía en 1853, que es cuando ya se produce la condena, desde luego forma parte del debate. Es decir, ¿se puede condenar a una persona solo por el hecho de la confesión? Ojo, él confiesa primero espontáneamente, él conduce unas zonas donde aparece también un hueso donde él dice que había enterrado una víctima. Evidentemente no había ADN. Evidentemente se decía que era un hueso compatible con el ser humano, pero claro, con una base científica menor de la que tenemos en la actualidad. Entonces tampoco había georradares que pudieran ayudar a explorar dónde pudieran estar los cuerpos. Entonces, bueno, pues evidentemente con otras limitaciones. Pero ojo, hay otros elementos de juicio también, además de la confesión.
Jamás se comprobaron tampoco las mantecas, ¿no? Por así decirlo, porque uno de los dichos populares que era que él vendía las mantecas, las sacaba de los cuerpos que...
Ese es un factor interesante también, pero sí se investigó. Fíjate, los últimos homicidios para sacar la manteca de los huesos, eso el sacamanteigas se le llamaba aquí también, uh-huh. Eso se investigó en el juicio, pero los últimos juicios fueron ya hace 100 años, a principios del siglo XX, hubo los últimos juicios por lo mismo, por matar a personas, o mejor dicho, por utilizar cadáveres para sacar el unto de los huesos.
Sí.
En aquel caso sí se investigó, porque había un dicho en la cultura popular, no tanto derivado de la confesión, sino dijeron, este hombre se sospecha de él de que está bebiendo unto. En la medicina de la época, es interesante la medicina de la época porque lo que utilizaban era el unto como forma, el unto humano, como una especie de, bueno, de cremita rejuvenecedora. Lo que se hacía era beber momias, se importaban momias de Egipto a toneladas. ¿Por qué? Porque de las momias o de los huesos de lo que quedara se sacaban untos con los que se fabricaban, bueno, pues una especie de jabón. ¿Qué pasa? En Portugal se investigó. El juez de Allariz, que lo, por cierto, lo hizo francamente bien, el juez de Allariz hace un trabajo modélico para lo que es el estándar actual, manda lo que nosotros llamaríamos hoy una comisión rogatoria, una petición dirigida a Portugal para que investiguen si había habido un gallego vendiendo unto en los mercados del norte de Portugal. Se investigó. No se halló nada.
Uh-huh. Esa parte, lo que me quiere decir que a lo mejor esa parte de la de la acusación era también emanaba un poco de la creencia popular, ¿no? No,
eso formó parte de lo que es el juicio, porque tú piensas que ahí lo que se discute si los mató o no los mató al margen de las de la intención, ¿no? Es decir, si lo sí. hizo para sacar el unto o lo hizo para otra cosa, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, Fernando Lea, que bueno, tiene una película maravillosa, que es El bosque del lobo, que recoge la figura de Roma Santa y lo hace muy bien, Pedro Lea además participó en la primera de las ediciones de Roma Santa, algo pone, ¿no? Unos personajes que están como utilizando en una olla, dándole vueltas al agua para sacar el unto, ¿no? Es decir, que bueno, forma parte más de la mitología, porque uh-huh. es verdad que entonces había sacauntos, ciertamente lo sabía, pero yo creo que eso no forma parte de la historia y desde luego tampoco me parece que sea lo más trascendente, ¿no?
Claro, claro. ¿Y por qué dura porque sí hay confesión y porque uh-huh. si eso al final es el motor principal de la acusación y lo que termina en un primer momento provocándole que fuera condenado a garrote vil, ¿por qué dura el juicio un año casi?
Verás, el sistema judicial entonces no era el que tenemos en la actualidad. Piensa que a mí no me parece que dure tanto. Dura efectivamente un año, pero lo que dura un año es la instrucción judicial. Es decir, es un sistema judicial en el que nosotros ahora tenemos una fase de instrucción que solo existe ya en España, únicamente en todo el mundo. Es decir, la instrucción es un fenómeno de arqueología jurídica, en realidad, en el que nos tenemos que manejar los operadores jurídicos actuales. Lo que hace es que el juez investiga, llama a los testigos, él declara en varias ocasiones, le acompañan a buscar restos materiales. Pero además, él pregunta, porque él lo que dice es que lleva a las personas a las que mata, las lleva a Santander. El argumento verdaderamente importante a los efectos judiciales fue que él llevaba a las personas a Santander, pero las personas nunca llegaban a Santander. Y el objetivo es que o trabajaran en Santander o se embarcaran a América. Pero claro, él incluso falsifica una carta de uno de los niños a los que él mató, un niño, que teniendo ya 11, 12 años, escribía una carta manuscrita por el chaval diciendo que ya era abogado. Es decir, que dices tú, bueno, él falsifica la carta.
Sí.
Él entrega una carta que efectivamente, bueno, ojo, no hay en modo alguno caligrafía ni despertización caligráfica en aquella época, tampoco. Pero es verdad que él entrega una carta con un contenido absolutamente falso, con una dirección que no existe, se investiga en Santander qué es lo que pasa con esas personas, se busca por todos aquellos partidos si habían llegado personas con esas características procedentes de Galicia, se investiga en Portugal el unto, se investigan cosas, y por eso es relativamente rápido. Lo que sucede es que entonces es el juez que está en la instrucción el que acuerda la pena de muerte. Y lo que hace es remitir las actuaciones en papel y el preso a Coruña, donde en Coruña lo que se hace es una revisión con el fiscal jefe, para entendernos, de Galicia, en los términos actuales sería el fiscal superior de Galicia en la actualidad, y el abogado que lo defiende en Coruña, no que lo defiende en Orense, no, sí, sí. No el que está en Allariz, es otra cosa distinta, es como una especie de revisión de la condena de muerte, y eso es lo que se produce a lo largo de varias vistas en las que se van incorporando pues nuevas actuaciones. No es un procedimiento lento y es, me parece un procedimiento espectacular en cómo se desarrolla también, ¿eh?
Uh-huh. Y la pregunta, yo creo que cualquiera se puede hacer viendo las últimas informaciones que ha habido sobre el tema de su condición física, los últimos descubrimientos que se hicieron hace 10 años, ¿qué incidencia pudo tener en su condición de, si vamos, como tal aceptamos que era hermafrodita, como perfil criminal?
Bueno, vamos a ver, ahí estamos hablando también en términos de hipótesis, es decir, no sí. Hemos recuperado el cuerpo de Manuel Blanco Roma Santa. Ahí hay varias hipótesis que bueno, se han abierto en los últimos años. Uno es sobre si había ingerido pan con cornezuelo de centeno, es decir, para entendernos, si sufría alucinaciones, porque entonces hubo unas plagas de alucinaciones derivadas de la existencia del cornezuelo de centeno, que es un poco la base del LSD, es decir, gente que hubiera podido tomar centeno en mal estado y que hubiese sufrido alucinaciones. Una segunda posibilidad es que fuese o que tuviese, bueno, pues este hermafroditismo, ¿no? Y que eso le generara frustraciones. El que lo sostiene es ni más ni menos que un médico forense, que es además un médico forense con prestigio, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de una mera especulación. A mí, con todo y con ello, me parece muy difícil pensar que esta persona tuviese ese hermafroditismo. Es verdad que era una persona frustrada, era una persona que había quedado abandonado de madre soltera. Por cierto, a las mujeres a las que va matando son también madres solteras, que en aquella época pues tenían, bueno, pues su condición social pues afectada un poco por las formas de la época. Había sido criado desde siempre por un tío cura, era una persona de una estatura extraordinariamente baja, muy afeminado en sus formas, muy buen vendedor y que siempre se relacionaba con mucha facilidad más con las mujeres que con los hombres. Esto es lo que sabemos de él. Yo creo que era una persona que pudiera tener sus frustraciones, que pudiera tener su maldad solapada, y esto es un poco lo que se discute. Es decir, una de las cosas que dice el fiscal es, miren, aquí estamos hablando porque se hace un informe médico. El informe médico es delicioso, una lectura de una cultura extraordinaria, con una redacción impecable y con un contenido médico muy interesante. Lo que entonces dicen los médicos, no le dicen que se descalce, no le dicen, no le preguntan, se supone que es un varón. Es verdad que el acta de nacimiento se corrige ser varón por mujer, lo cual también tiene un sentido, y es a lo mejor, bueno, pues un error en el acta de nacimiento, o puede ser, bueno, pues para evitar milicias o cosas un poco de ese estilo, ¿no? Lo que sí se dice es que es una persona que no tiene afectadas sus capacidades intelectivas y volitivas, que diríamos hoy, esto es lo primero que dicen, sino que actúa por la maldad. Y aquí es muy brillante también el abogado de la defensa, dice. Y hacen falta 5 médicos para decirnos que una persona es mala. ¿Qué ciencia distingue lo bueno o lo malo en las personas? Que bueno, pues es un juicio, insisto, muy interesante. Para mí no es un problema de hermafroditismo, me parece complicado. Es decir, yo creo que en aquella época, antes o después, cuando te están acompañando, cuando tú estás en la celda, tienes que orinar. Es decir, que no hace falta ver para suponer o ver cuál es la forma en la que una persona puede estar orinando, ¿no? Me parece complicado, me parece una hipótesis complicada, a pesar, insisto, de la relevancia del valor de la persona que la formula, ¿eh?
Ya, pero entiendo lo que me dices, que si estás en una celda, al final alguien te ve orinar de alguna forma. De
pasear por el monte, no van a pasear, quiero decir, lo que van buscando por el monte es restos restos cadavéricos, donde él dice que ha podido matar a las personas. Hombre, van de camino, antes o después hay que parar, y antes o después la gente echa una meadita. Y es más, sí. Si estás preso, te están mirando.
Pero, no sé, o sea, ya tendremos que poner en valor, tener en cuenta que en aquel entonces se tuvieran conocimiento, ¿se tenían conocimiento ya en aquella época de temas de hermafroditismo? Porque eso ya igual juega...
Yo creo que se pudieran tener, pero los manuales médicos de la época no hablan de hermafroditismo tampoco.
Claro.
Es decir, hablan de otras cosas. Otra cosa es que se supiera o que no se supiera, y eso es algo que es absolutamente nuevo, porque la hipótesis del hermafroditismo se está planteando sobre unos estudios en la actualidad de ADN de personas que efectivamente llegan. Caray, estamos hablando de un avance médico o de una situación médica muy distinta hoy de la que había entonces, ¿eh? Antes era la médica de los fluidos, es decir, una persona tenía bilis o tenía sangre o tenía tal, es decir, tenías los virus o los fluidos, y consistía la medicina en equilibrar los fluidos corporales.
Sí, lo que me refiero, Antonio, es que si a lo mejor alguien, no sé, dando un paso por el campo y le ve que se agacha, se pone, como diría coloquialmente, cuclilla, sí, que sí. A lo mejor igual, no sé, la sensación que le da al guarda o al policía, dice, pues nada, este hombre lo hace en cuclillas.
Sí. Sí. A ver, hay dos elementos que son, uno es esa doble partida de nacimiento que tenemos,
sí.
Una aparece como varón y aparece como
Manuela.
Y otra aparece como Manuel, y otra es el carácter, aquí no hay discrepancia alguna, absolutamente afeminado del personaje, en una época...
Sí.
Que es muy distinta a la actual.
Además que tenía unas aficiones un poco inusuales, porque también era tejedor.
Era tejedor y cocinaba. Sí. Es decir, hacía unos trabajos que, bueno, pues en aquella época pues iba en los mercados e iba vendiendo a las mujeres. Es decir, él, cuando mata a las personas, se queda con todos los bienes. Es decir, uno de los elementos que conducen a su incriminación no es tanto el hecho de si estaba vendiendo unto o no estaba vendiendo unto, sino el hecho de que estaba vendiendo un pañuelo de una de las víctimas.
Ah.
Y se dedicaba a vender lo que hubiera.
Vale. Eso es importante, ese dato no lo conocía. Pues,
no.
Antonio Roma, fiscal y experto en la materia, muchas gracias por aclararnos estos detalles del proceso judicial y de todos estos detalles sobre la figura Manuel Roma Santa, que es fascinante.
Es fascinante.
Una historia que es fascinante. En toda esta sección hemos tratado casos horribles, gente, pero por la rareza de este caso... No recuerdo uno.
No, a ver, a mí me parece yo mi conocimiento del personaje llegó de una manera un poco casual, desde que yo me metí en la biblioteca de un amigo y me encontré en una de las baldas un libro que estaba muy desvencijado y que era un anónimo, aunque estaba firmado por las iniciales del abogado que él le defendió, Rúa Figueroa, y que él transcribía las versiones del fiscal y sus propias versiones. Es un libro para su propio lucimiento, uh-huh. En la que él transcribe literalmente todo lo que iban dictando en aquel juicio, en aquella revisión del juicio, tanto el fiscal como él mismo. Claro, evidentemente salió un poquito también mejor y demás, pero es un libro fantástico. Cuando me llegó me pareció espectacular. Es decir, yo, cuando vamos a Londres vemos la ruta de Jack el Destripador, Jack el Destripador, con todos los respetos, solo mató a 4 personas y se le acusaba de 6. Sin embargo, Manuel Blanco Roma Santa son 9.
Que él reconociera, ¿no? Se le atribuían 13, si no me equivoco.
Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, en el juicio se le dijo, mire, y estas otras... Él confiesa más. Él confiesa incluso algunas que se sabía de cierto que habían sido comidas por lobos, porque habían visto lobos. Y él dice, uno de aquellos lobos era yo. No era tonto, ¿eh?
Fascinante, Antonio. La historia es sencillamente increíble. Muchísimas gracias por darnos estos detalles y arrojarnos un poco de luz sobre el caso tan increíble.
Bueno, pues un placer.
Un abrazo.